una esfera,
un lugar,
un hogar,
nuestro hogar,
nuestro espacio,
tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos planeta. Bienvenidos.
Bienvenidos a Somos Planeta, este espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes.
¡Viva ser revolucionario!
¡Disfrutar de la vida sin ser millonario!
¡Vivan los adversarios y viva Manu!
¡Me gusta la vida y me gustas tú!
¡Que viva la vida!
¡Viva!
¡Que viva la gente!
¡Viva!
¡Que los animales vivan!
¡Y viva el planeta!
¡Viva! ¡Que viva la vida!
Nuestro invitado.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy que nace.
En el marco de la Feria Internacional de Medio Ambiente de Bogotá, FIMA 2018, entrevistamos a Luz Marina Mantilla, directora del Instituto de Investigaciones Científicas SINCHI, quien nos habló de los avances que ha tenido el instituto con sus proyectos e investigaciones en la Amazonía colombiana, de la importancia de la participación del instituto en FIMA 2018, además de lo trascendental que cada proyecto e investigación tiene para la construcción de una nueva Amazonía y un nuevo país. Bienvenidos.
Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye.
Diego, buenas tardes y un saludo a UN Radio, que nos encanta que estén aquí acompañándonos en este stand. Bueno, acá hay varias cosas importantes que el SINCHI ha venido generando. Uno es el stand en el que hoy nos encontramos. Otra es la participación que nosotros hemos tenido con los dos proyectos de la Unión Europea que tenemos para el desarrollo territorial, uno del Fondo para la Paz y otro que tiene que ver con el conocimiento científico y el aporte transversal del conocimiento al desarrollo local sostenible. Suena raro, pero efectivamente así es. El otro aporte importante que nosotros hemos tenido y por el que estoy muy feliz es la información que aportamos a la UPRA para el lanzamiento que hizo ayer el presidente de la República sobre la delimitación de la frontera agropecuaria. Y lo digo de manera muy sencilla porque nosotros hemos aportado conocimiento allí, pero ese es un conocimiento que pues obviamente va a favorecer el desarrollo de propuestas y enfoques para mantener estabilizada la frontera agropecuaria. El presidente dijo ayer que todo lo que va del 2010 para atrás estará allí vinculado y lo definieron con la UPRA y con el Ministerio de Agricultura y con las entidades ambientales en varios escenarios de tiempo y de territorio. Y esto quiere decir que es muy probable que nosotros sí podamos implementar de manera clara nuestro enfoque agroambiental, nuestros acuerdos de conservación, como lo hemos venido haciendo en los proyectos financiados por el Banco Mundial, como el JEF Corazón de Amazonia, y lo que estamos desarrollando con los proyectos de la Unión Europea. Entender lo que significa la Amazonía no es un tema sencillo, cada cual tiene una percepción distinta de Amazonía, depende del rol que juegue o en el gobierno o en la política pública o en la comunidad. De manera que digamos que un poco el tema del Instituto SINCHI y la articulación con otras instituciones del orden ambiental y del orden de agricultura juega ahí un rol bastante particular, y quiero decirlo de manera muy clara porque no podemos seguir pensando sectorialmente la Amazonia. Ese es uno de los temas que a nosotros nos ha preocupado siempre. Nosotros hablamos de la convergencia de política pública para usar, conservar y mantener la Amazonia colombiana con todas las rutas críticas que hoy tiene y todos los desafíos que tiene. Pero el primer desafío es que podamos articular la política pública, porque es que un ciudadano, un gobierno local, si le presentan la política separada, actúa de manera separada. Si le presentan la política convergente, tiene que mirar entonces qué será lo más apropiado para poder aplicar lo que la política le está diciendo. Si estamos hablando del enfoque agroambiental, entonces sus proyectos ya no serán de ganadería. Sus proyectos serán de agroforestería o sus proyectos serán con enfoque sostenible. Si la política nos garantiza efectivamente que eso va a pasar, las instituciones tenemos que estar preparadas para brindarle la oportunidad que requiere la gente, y lo que el Sinchi siempre ha dicho, que la Amazonia debe mantenerse en pie, usada sosteniblemente, con unos proyectos apropiados para la conservación, para la sostenibilidad, para la resiliencia y para que la gente efectivamente viva en sus territorios de manera tranquila y feliz. Esto también viene, por supuesto, enlazado a varias cosas que hoy son interesantes. Desde la Universidad Nacional hay una maestría en estudios amazónicos que yo quisiera promover en estos territorios amazónicos, porque esta maestría tiene un carácter interdisciplinario, y cuando los temas son interdisciplinarios podemos entender que hay entradas y salidas integrales y que nuestros territorios pueden formar también, a partir del trabajo de la Universidad Nacional en Leticia, que es gente que esté dispuesta a tener una innovación en su cabeza y a generar unas improntas distintas, inclusive dentro de los mismos políticos regionales. De manera que este es un tema que nos da una oportunidad enorme. La paz, creo que hoy nos está abriendo a otros retos, pero tenemos que tener instituciones fuertes, alianzas estratégicas, y el tema de la educación aquí también es definitivo.
Doctora Marilla, ¿qué retos tenemos en el Sinchi para este nuevo tiempo? Usted lo ha dicho, la paz está abriendo oportunidades, pero también deja retos. Y también el tema de la deforestación en la Amazonía es un tema que preocupa. ¿Cómo va a trabajar el Instituto en estos retos?
Pues el Sinchi ha generado un modelo para que, un modelo desde, no solamente desde el conocimiento científico, sino desde la aplicación local y real de las, digamos, de las oportunidades con conocimiento científico. Esa es una cosa que siempre tengo que estar diciendo, y esto que estamos haciendo ahora, el enfoque agroambiental para la convergencia nuevamente de política pública, lo que nos lleva es a generar unas herramientas de acuerdos de conservación con las comunidades locales para apostarle a la restauración productiva, porque es que ese millón de hectáreas que tenemos, ese 10% de la Amazonia en Colombia que hemos dañado, por decirlo de manera decente, nos implica llegar a las comunidades locales y hacer acuerdos con ella para que entienda que el bosque no es su enemigo, el bosque es su oportunidad. Nosotros, como Instituto Sinchi, hemos impactado en la política medioambiental. Hoy hablamos de manera muy soportada por documentos y por experiencias que hemos venido documentando en lo local, de el manejo forestal sostenible, de la importancia de los productos forestales no maderables para este tema de los mercados verdes que acabamos de ver en los paneles de la Unión Europea, porque ahí está justamente el desarrollo local en este tema de apostarle a una cultura y a una economía distinta. Nosotros no podemos desconocer que la gente necesita vivir total, necesita tener recursos económicos, claro, necesita eso que en los economistas llaman la generación de riqueza y el crecimiento. Y sí, eso es evidentemente posible, pero no con petróleo, no con minería.
Otra vez vuelvo a mi tierra, después de andar en bandadas, como vuelven los sentidos, recuerdos que hay en mi casa. Como paloma sedienta, llegando estoy en mi aguada.
Y continuamos en Somos Planeta con una entrevista a Rafael Zavala, representante de la FAO en Colombia, quien en el marco de la Feria Internacional de Medio Ambiente de Bogotá, FIMA 2018, nos habló de los retos de la FAO y la Unión Europea en la Amazonía colombiana. Objetivos como el de generar medios de vida dignos para la disminución de la migración en los territorios, oportunidades legales de empleo para los jóvenes, alternativas económicas en negocios verdes, cultura de la paz y la biodiversidad, y los nuevos modelos de campesinos ecológicos y demás temas que hacen parte de los retos para la identidad en la Amazonía.
Soy satélite rojizo, el diablao en un hechizo, profundo salamanquero, perfumado de polar.
¿Qué tal, Diego? Mira, la FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, pero más allá de alimentación y agricultura es agricultura como todo lo que hay en la tierra, y tiene mucho que ver. La FAO se encarga del monitoreo a nivel mundial de los bosques, de los incendios forestales en todo el mundo, o sea, de todo lo que es monitoreo de recursos naturales, y promueve a nivel mundial lo que se llama la gobernanza de los recursos naturales mediante las directrices voluntarias para la gobernanza de los recursos naturales, que tienen el reto de generar estrategias de organización y ordenamiento de la gente en zonas de riqueza de recursos naturales. En el caso de Colombia estamos trabajando muy fuerte en una alianza con la Unión Europea, trabajando estrategias de la gobernanza de los recursos naturales, sobre todo en parques naturales y áreas protegidas habitadas, ¿eh? Cómo hacer una nueva versión de un campesino ecológico, una nueva visión de cómo producir dentro de un entorno de biodiversidad, ¿no? Que sí puedan convivir biodiversidad y productividad mediante estrategias de energías limpias, de biocomercio, que también generen una alternativa para la gente y que se quede. De ahí que estamos poniendo mucho énfasis en los jóvenes. Y a mí me gusta, yo estoy totalmente seguro de que tu audiencia, la audiencia de tu tan noble y pertinente programa, es una audiencia muy juvenil. Y bueno, quiero decirles que el reto de la FAO con la Unión Europea en las zonas amazónicas es, por un lado, ir generando medios de vida dignos para que no la gente, la migración sea opción, no punición, para que no sea algo forzada la migración, sino que sea una alternativa, y que verdaderamente generemos estabilidad en esas zonas, que los jóvenes sobre todo estén convencidos de que pueden acudir a economías legales, a economías lícitas, a medios de vida dignos, para vivir dignamente, para vivir con estabilidad, sin tener que recurrir a la coca, a la minería ilegal, a todas esas cosas de ingreso fácil que tanto daño le están haciendo a la biodiversidad, no nada más en Colombia, te lo digo como mexicano, yo soy de México, es un gran reto que tenemos de generar medios de vida dignos en zonas en donde tiene una combinación perversa de riqueza de recursos naturales y pobreza de ingresos económicos.
Precisamente, ¿cómo se hace para llegar a esas comunidades y cambiar ese chip desde esos territorios donde a veces buscar tal vez el dinero fácil sin medir a futuro las consecuencias? ¿Cómo se logra o cómo lo están trabajando ustedes?
Sí, precisamente este convenio que es con la Unión Europea y con el Ministerio de Ambiente está parte de esa de lo que tú exactamente estás diciendo. ¿Cómo le hacemos? Este no es un proyectico, no, se trata de hacer que los jóvenes se queden. ¿Cómo le hacemos para que se queden y no se vayan a la fácil, a la tentadora del dinero rápido, el dinero fácil? Se trata de abarcar tres grandes objetivos. El primero es la generación de alternativas, de negocios verdes, de servicios, de una nueva generación de servicios ambientales que le queremos llamar servicios socioecosistémicos. Ahí en la Amazonía está el corazón de la biodiversidad, ese es un servicio ambiental, la captación de agua es otro, el resguardo de los bosques en zonas de frontera agrícola, que precisamente el día de ayer se dio por iniciada esa política de delimitación de dónde producir qué. El estar trabajando en productos no convencionales, o sea, no estamos promoviendo ni producción de maíz, ni caña, si acaso en algunas zonas y para cuestiones de consumo familiar, pero el proyecto de ingreso debe de venir del arazá, del copoazú, de esos nuevos productos que pueden ser valorados en otros mercados y que también se pueden ir generando empleos fijos, empleos dignos, ¿sí? Ese es uno de los objetivos. Hay otros dos. Uno más que es el de cultura de la paz y la biodiversidad. Se trata de generar, como te decía, una nueva generación de campesinos ecológicos, de gente que se conciba, que se reconozca como amazónica, no como migrante. No, mi familia venía de Boyacá y llegó aquí al Guaviare hace 30 años. No, señor, tú ya eres parte de la Amazonía, es la identidad de la persona con su territorio. El trabajar con esta nueva cultura de identidad amazónica es una gran tarea para los jóvenes que cada día ven en los medios, en los comerciales, en la televisión, esas ganas de irse, de pensar de que lo desarrollado está en la ciudad y que es un gran error, ¿no? Se entiende por qué, porque no ven alternativas. Y las alternativas que hay inmediatamente son ilícitas. Tenemos que estar trabajando, pero también en la medida en que ellos se conciban como parte de su territorio, que tengan identidad amazónica, van a querer quedarse si hay una verdadera alternativa de ingreso. Y el tercer objetivo que persigue este convenio es el de rehabilitación y adecuación de infraestructuras. Hay una gran oportunidad para establecer sistemas de captación de agua de lluvia para ser potabilizada y que esa agua hasta pueda ser vendida en algunos casos, pero lo mejor es que se quede ahí, pero que los consumidores, o sea, la gente que vive ahí, que muchas ocasiones no tiene agua potable, aunque esté en las zonas de mayor afluencia de agua. Otro punto es todas las energías limpias. Tenemos que trabajar mucho con energías solares, que si llegan a tener alguna producción ganadera, que vaya acompañada de un componente fuerte de reciclaje, de todo lo que es composteo, biodigestores para la generación de gas, todo lo que sea fuentes de energía no renovables. Esos son los tres puntos. Es un proyecto muy ambicioso, pero en la medida en que vayamos dando pasos firmes, vamos a estar asegurando la estabilidad de los jóvenes, vamos a estar promoviendo que quieran a su tierra, que quieran a su territorio y que su propia identidad los invite a quedarse.
¿A cuánto plazo está programado este proyecto?
es un proyecto a 3 años, pero con el compromiso de que va a haber continuidad en la medida en que generemos resultados.
¿Y los resultados dependen de las comunidades más que todo o depende de la implementación?
No, la metodología de FAO se centra en la gente, es la gente y su ambiente, la gente y el ambiente. No somos de la escuela conservadora de cuidadito y me tocas el recurso natural, ¿no? No queremos museos vivos, queremos territorios dinámicos con los recursos naturales y con la gente ahí apropiada, adueñada de su espacio, estando conscientes de que están en el pulmón del mundo, por supuesto, pero también estando conscientes y contentos de que quieren quedarse.
¿Qué papel podría cumplir la academia para transformar ese chip en las comunidades?
Bueno, primero quiero comentarte de las alianzas. Nosotros estamos con dos aliados estratégicos a nivel local, que es la Fundación Hilsberg, que es una fundación austriaca que trabaja ya desde hace varios años en estrategias de biodiversidad y de conservación de la cultura e identidad amazónica. Ha trabajado mucho con indígenas. En este caso estamos trabajando con gente que sí tiene, sí pueden catalogarse como indígenas, pero podemos llamarles campesinos amazónicos, ¿no? Y la otra alianza que tenemos a nivel local es con una asociación que se llama DEISPAS, que trabaja mucho todo lo que es empoderamiento de la mujer, aplicación de derechos humanos básicos, de tal modo que tenemos una alianza de fortalezas entre las metodologías de FAO y los abordajes de DEISPAS y la Fundación Hilsberg. Se trata también de trabajar muy de la mano con la institucionalidad colombiana, con lo que viene siendo las corporaciones autónomas regionales, en este caso Corpo Amazonía, todo lo que tiene que ver con las alcaldías. Estamos trabajando con el municipio de San José, con el del Retorno y Calamar. El otro municipio es Miraflores, no lo estamos incluyendo en esta ocasión. Espero que en un futuro, en medida en que logremos resultados, se pueda incluir. Pero se trata de trabajar con toda la institucionalidad. Y hay un actor fundamental, que es el Instituto Sinchi, ¿sí? Yo mando un saludo a Luz Marina Mantilla, la muy querida directora. Yo soy su fan por todo lo que ha hecho en los últimos años con esa institución. Y la Universidad Nacional, tengo entendido que tiene una influencia fuerte en esa zona. Yo estoy en la mejor de las disposiciones para generar una estrategia de trabajo conjunto, porque es muy cierto que las universidades y las instituciones académicas son las que más permanencia tienen. Gobiernos van, gobiernos vienen, pero las universidades se quedan en la mayor parte de los casos. Necesitamos mucho un acompañamiento de la universidad, porque esto genera la necesidad de una innovadora manera de un extensionismo universitario diferente. Ahí podría trabajar muy bien la Universidad Nacional y el Instituto Sinchi. Con el Instituto Sinchi ya estamos trabajando, incluso estuvimos trabajando en la zona de Reserva Campesina de Calamar en la elaboración de estrategias silvopastoriles, es decir, mezclar animales de pastoreo y bosque. Con el Sinchi generamos la estrategia para identificar cuáles eran las especies más adecuadas para esa zona en donde estábamos trabajando. Entonces son unos aliados estratégicos, por supuesto.
Pues doctor Rafael Zavala, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio y es un gusto tenerlo aquí en las emisoras de la Universidad Nacional y en este programa Somos Planeta.
No, muchas gracias a ustedes. Yo quiero mandar, aprovechando este espacio, un mensaje a los jóvenes. El relevo generacional de Colombia, ya saben, ya lo han oído muchas veces, son ustedes, pero yo quiero ser más contundente. La nueva cultura, están en un nuevo país. El acuerdo de paz, quizás estando en Bogotá no se note tanto, en esa zona sí se nota el acuerdo de paz. Es una nueva realidad, a una nueva realidad corresponde una nueva mentalidad más joven, que se adueñen de la certeza de que en la biodiversidad de su país está el motor de desarrollo. Este país debería ser como España, en el cual, o como México, en el cual la primera entrada económica no es el petróleo, es el turismo. Eso debe ser Colombia en 20 años, y ustedes, los jóvenes, tienen mucho que ver para lograrlo.
¡Que vivan las razas del mundo entero! ¡Todos los países sin politiqueros! ¡Que viva el que lucha y piensa diferente! ¡Que sacó a su familia con el sudor de la frente!
Bueno, hemos llegado al final de Somos Planeta. Estuvo con ustedes quien les habla, Diego Alfonso. No olviden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.co. Nos escuchamos en una próxima oportunidad y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos planeta.